vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas.
Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta.
Escucha Sembradores de Viento.
Un programa de trabajadoras y trabajadores.
Escuchanos por aire
en Radio 26 de Julio.
AM 1580.
O por internet en www.radio26.com.ar.
Nosotros también te escuchamos al
4233-5560.
Escucha Sembradores de Viento.
Todos los jueves de 18 a 19 horas.
La voz de los trabajadores y las trabajadoras sin mediación.
Apenas aprendiste peor.
Y bueno, aquí estamos como todos los jueves de 18 a 19 en esta, la 26 de julio.
Sí, nuestro segundo programa en esta radio, nuestra nueva casa. Así que bueno, el tiempo es oro y empecemos, ¿no?
Empecemos. Hoy vamos a estar con una baja momentánea, porque Andrés, por razones laborales, no nos puede acompañar. Esto sucederá seguramente cada 15 días. Pero con Víctor y quien les habla, trataremos de hacerlo lo mejor posible. Así que vamos a... ¿Cómo viste que vino esta semana? ¿Qué opiniones recibiste de lo que fue nuestro programa?
¿Vos te referís a las repercusiones?
A las repercusiones mediáticas.
¿Viste como una manifestación que venía para acá en apoyo al programa?
Sí, creo que hoy nos vamos a ir más rápido.
Se quemaron de tres teléfonos.
Sí, sí, casi nos alcanzan.
Claro, después acá, al destacamento también. Sí. Con autobomba y todo. Eso sí. Por las repercusiones. ¿Tiene más?
Suficiente. Bueno, hoy realmente en este programa número 2 o 102, recordamos que nosotros venimos de una trayectoria larga de 100 programas en FM La Mosca, y ahora estamos en esta radio amiga, donde acá tratamos, para aquellos que nos sintonizan por primera vez, problemas y temas gremiales, problemas o situaciones, no solamente problemas, porque hay veces que realmente son satisfacciones que uno recibe de la vida gremial, la vida de los trabajadores, que es algo que a veces se toma muy, muy así a la chacota o muy por arriba, o escuchamos a veces escuchamos a aquellos que por ahí no están tan involucrados al campo laboral y hablan de oído. Tratamos acá de hablar con los trabajadores, de reportearlos, y por eso nuestras vías de comunicación, en este caso los teléfonos 4233-4848 y 4233-5560, están justamente a disposición de ustedes para que nos puedan llamar y contactarse con nosotros, decirnos qué les parece lo que estamos haciendo, qué podemos mejorar, que seguramente es mucho.
Es peligroso preguntar eso. Es peligroso.
Pero queda bien preguntar. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos agregar? ¿Qué hace falta agregar? Y también que nos cuenten qué les pasa a ustedes en su lugar de trabajo, en su vida cotidiana también como laburantes, cómo repercute lo que está pasando a nivel laboral también, el tema de los salarios, el tema de las condiciones de trabajo, etcétera. En fin, todo lo que le pueda importar al trabajador, porque este es un programa de trabajadores y trabajadoras para trabajadoras y trabajadores. Es decir, que está abierto este espacio para que justamente hablemos de los temas que a ustedes les importa. Bien. Vamos a ir a una breve pausita y enseguida seguimos empezamos oficialmente el programa.
2848.
Bueno, hoy como primer tema de la tarde queríamos hablar un poquito. Antes quería comentar que en general teníamos pensado en el programa tener un bloquecito de actualidad, entonces salir un poco de lo que es lo más gremial estrictamente hablando y tratar un poco temas en general de actualidad que son igualmente importantes. Entonces hoy trajimos lo que fue una noticia que viene apareciendo en distintos medios, en televisión también, en radio, en los periódicos, que es el tema de los 43 estudiantes desaparecidos en México. Que, ¿por qué lo traemos antes de ir al meollo? ¿Por qué lo traemos hoy? Lo que está de fondo y que quería traer para problematizar todo esto es las políticas neoliberales. Algo que nosotros en la Argentina conocemos muy bien, que lo hemos vivido ya durante bastante tiempo, y cómo estas políticas neoliberales que se fueron insertando en todos los ámbitos de las políticas públicas, la educación, la salud, en la economía, siguen afectando en cierta forma y siguen estando en vigencia en distintos países del mundo. Uno de ellos es el país hermano latinoamericano de México, que paso a contar ahora justamente qué fue lo que venía pasando y por qué esto de las políticas neoliberales. El México, a partir de ya de hace más de 20 años, viene implementando este tipo de políticas, en donde está desarrollándose el tema de la educación, el tema de la precarización, de la privatización, que cada vez viene avanzando más. Hace pocos meses tuvimos la oportunidad de hablar con un docente de la Universidad Autónoma de México que nos comentaba y nos daba ejemplos de todas estas políticas que se vienen implementando en el país hermano. Y uno de los puntos que nos comentaba él, el tema de la represión hacia los movimientos de resistencia en contra de estas políticas. Entonces, dentro de este marco se produce el día 26 de septiembre, se produce un hecho muy importante que fue lo que desencadenó todo esto, que es el asesinato de dos estudiantes que se estaban preparando para viajar a la conmemoración del recuerdo de lo que fue la masacre de la plaza de Tlatelolco en el 1968. Entonces todos los años estos estudiantes se organizan y viajan a la capital de México para recordar esto. El tema es que en este año, el 26 de septiembre, lo que pasa es que son interceptados por policías locales y en un tiroteo son asesinados dos estudiantes. A raíz de esto, al otro día, en el lugar se llama una conferencia de prensa donde otra vez entre policías locales, esto es en el estado de Guerrero, en el distrito de Iguala, son reprimidos y hay se llama de vuelta otro tiroteo y entonces hay con el saldo de 7 muertos más, 25 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. Esto es el hecho aterrador que pasó en México y que a partir de ahí se inició todo un proceso de lucha por, bueno, no solo por la que se haga justicia con el asesinato y la justicia por los heridos de bala en ese momento, sino también por la que aparezcan con vida los 43 estudiantes desaparecidos. Acá los testimonios dicen de que fueron subidos, que los obligaron a subirse a camiones de la policía. Entonces, a partir de todo, estos hechos concretos, se empieza a desarrollar ya varios movilizaciones, no solo en México, sino también acá en Argentina. Hace poco hubo una movilización importante en reclamo de todo esto. Y otro punto que quería resaltar es que, bueno, la noticia volvió en los diarios. Vieron cómo es esto, en los diarios cuando es una masacre aparece en todos lados, después nunca más. Si te he visto, no te recuerdo. Pero qué pasa, el tema es que acá en la Argentina se está difundiendo mucha noticia, porque dentro de qué pasó esta semana, se encontró una fosa común y el equipo de antropología forense integrado por argentinos empezó a investigar a ver si correspondían a estos chicos desaparecidos. Después en estos días se salió que no, así que todavía se está la expectativa de encontrarlos con vida. Pero bueno, estos son los hechos concretos. Lo que quería referirme, aparte de todo esto y la necesidad de esclarecimiento de los hechos, de buscar los culpables, son las cuestiones de fondo, y con un poco con lo que había empezado la charla, ¿no? Las cuestiones de fondo que nos afectan a todos, y tomarlo como, no como que puede pasar acá, sino como una muestra de cómo actúan las políticas neoliberales, cómo actúan los gobiernos que son encargados de implementar esas políticas. Y entonces estuve buscando algunos datos, y desde el 2006, algo que es escalofriante, desde 2006 hasta la actualidad son, se van a ayudarme, ¿cuántos años son?
2006, 8 años.
8 años. En 8 años hay más de 27.000 desaparecidos en México. Una cosa espantosa, teniendo en cuenta nosotros que tuvimos una dictadura militar y que desaparecieron más de 30.000 argentinos. Imagínense lo que es esto, supuestamente en un gobierno democrático.
Donde evidencia esto que decías justamente recién, cómo estas prácticas resultan de la aplicación de determinadas políticas, o para facilitar la aplicación de determinadas políticas, que no tiene nada que ver con que exista en este caso un gobierno militar o una dictadura militar o un gobierno democrático, porque en definitiva el Estado está militarizado. Es algo similar a la situación en Colombia, si se quiere, donde también hay un gobierno, no llamemos democrático, son elegidos, en todo caso pueden ser elecciones legítimas. Lo que llama generalmente la atención en estos casos es la poca participación de la sociedad en las elecciones y la poca representatividad, en todo caso, de estos gobiernos, pero donde el poder político, el poder económico, el poder de los narcos en función del poder político y del poder económico, generalmente se insertan en esta situación y empiezan a desaparecer, empiezan a hacer aparecer heridos y represiones. Lo interesante, si se puede decir interesante, es que algo muy similar a lo que pasó acá cuando se hablaba, no, esta es una guerra de dos sectores o de dos bandos. Acá en realidad hay un poder policial o militar, un poder de narcos, y en la volada, o se aprovecha la volada para despejar el terreno de todos los opositores, que eso es lo que en realidad les cabe a estos muchachos que han desaparecido ahora.
Exacto, según los testimonios dicen que, ¿cuál es el tema? El gobierno de Peña Nieto, hay que recordar, Peña Nieto es el presidente de México, es parte del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y que la política que han llevado adelante para implementar estas medidas neoliberales, estructurales, ha tenido cuatro ejes. Uno es precisamente la militarización de la sociedad, a caballito de la lucha contra el narcotráfico, Esto implicó precisamente la intervención de la policía, el ejército, en todos los ámbitos de la sociedad mexicana. El otro, la cobertura mediática que han tenido estos casos. El segundo elemento es, son las reformas estructurales de los medios de comunicación, que se combina con el anterior. Y todo esto en común contribuye a contener la movilización social. Con todo esto y con cuando no se puede, evidentemente el caso este de los estudiantes es bien concreto, se utiliza cuando ya no podés disuadirlo, no podés confundirlo con los medios de comunicación o no entras con los palos. Los palos y los tiros están concretamente.
Así es.
Pero más básicamente quería recordar esto, por eso como el primer tema del día lo traemos a la mesa, lo vamos a seguir profundizando, pero bueno, es por ahí teniéndolo en cuenta.
Muy bien. En todo caso, entramos al espacio de las breves. ¿Te parece?
Bueno, vamos, continuamos con noticias nacionales. Vamos. ¿Quiero yo? Bueno. Yasky cierra la campaña y ya palpita los comicios. Con un acto en Avellaneda, la lista 10, que comanda Boyasky, hará su cierre de campaña de cara a las elecciones de la CTA de los Trabajadores la semana próxima. Se espera un fuerte respaldo del oficialismo.
Viviani, sigue enfriando la unidad de la CGT. Luego de denostar a Facundo Moyano y de remarcar el alineamiento de la CGT oficial con el Frente para la Victoria, el jefe de los tacheros afirmó que la unidad del movimiento obrero hay que hacerla después de las elecciones presidenciales.
El 98% del acatamiento al paro docente. Según la Federación de Educadores Bonaerenses, la FEP, el 98% de los docentes se sumó al paro dispuesto por el Frente Gremial Docente, y que exige la reapertura de paritarias y una compensación salarial y mayor presupuesto para el 2015.
Duro revés judicial para Perfil. Un fallo de la justicia le ordena a la editorial Perfil cesar con la política de persecución gremial y reincorporar a los trabajadores de prensa despedidos el pasado enero. Fontevecchia en apuros.
Y vamos la última, antes de pasar un temita musical. Patagonia Rebelde. Este viernes 50 gremios patagónicos van al paro contra ganancias y hacer crujir el fin de año. Que hacen crujir el fin de año, perdón. La huelga incluirá cortes en las rutas de Chubut, Santa Cruz, Río Negro, y piden la eliminación del tributo y cuentan con el guiño de Caló, secretario general de la CGT oficial.
Vamos a un tema musical y enseguida volvemos aquí en Sembradores de Vientos. Bueno, hoy estuvimos en una movilización en Lomas de Zamora que lo hicieron distintas organizaciones, fundamentalmente por el tema de las inundaciones, pero eso estuvo relacionado, o se relacionó con toda la situación y toda la problemática en educación, en salud y la falta de obras hídricas. Vamos a escuchar, esto lo vamos a tratar en el siguiente bloque, pero vamos a adelantar el testimonio de una auxiliar que nos cuenta justamente los padecimientos y cómo está pasando esta situación después de las inundaciones.
¿Por qué estás acá frente a la municipalidad hoy?
Porque estoy llena de indignación, porque no hacen nada. Aparte, siempre te vienen, es como que te tapan cuando te estás, por decir así, te pasa algo grave, te tapan con un premio, con una vianda. Y a mí no me gusta, porque yo vivo ahí, vi una chica que se murió y tardaban los medios para ayudarte. Aparte, cuando te incentivan a que estudie, trabaje, también ellos mismos te achican los sueldos. Hace que los chicos, antes que opten por trabajar o estudiar, directamente se tiren a la delincuencia. Entonces, eso te da impotencia, porque también te vas a un médico para que te atiendan, no hay recursos. Te vas a ponerle toda la salida que tengas como ciudadano para tener, para ganas de vivir, para poder luchar para cada día salga para adelante el planeta. Toda tu organización, no, los gobiernos, la cabeza, te tira todo para atrás, ¿entendés? Entonces, te da impotencia.
¿Cómo te enteraste de esta movilización?
Por el colegio, ve que trabajo de auxiliar.
¿Qué situaciones existen en el barrio? ¿Hay algún tipo de organización vecinal? ¿Se están organizando en función de estas necesidades que estás planteando?
Ahora está habiendo comedores comunitarios, ¿cómo se dice? Tienen su nombre en especial, pero ahora no me acuerdo, pero sí, te ayudan. Y yo, cuando me llegó todo el agua, teniendo a mi casita ahí, lo que dicen de vago, que no hacen nada, uno labura y te viene y te toma igual, entonces las cosas que vos haces se te destruye y tampoco tenés otro lado para irte, y si te optás por trabajar tampoco te alcanza y no sabés.
¿Qué pensás de lo que está haciendo el sindicato, ATESUR concretamente en este caso?
Yo siento que nos están dando una mano en un sentido a que se nos escuche.
Tus compañeros de la escuela y tus compañeras auxiliares, ¿comparten tu forma de pensar, tu forma de sentir?
Sí, comparten, pero quedan así como que se desanima, porque quedan como que nadie te da bolilla. Vos venís, traés, hacés reclamos, todo, y nadie se toma la molestia de escuchar.
Cuando convoca el sindicato para estas movidas, ¿cuál es la respuesta en general de tus compañeros?
Sí, se están moviendo, hasta ahora se están moviendo mucho, están buscando los medios, también están viendo cómo pueden conseguir para establecer ese medio, ¿no? Para trasladar a las personas, pero sí, se están moviendo, hasta ahora por lo que veo, que me estoy enterando por ellos, sí.
Bueno, escuchábamos a esta vecina que realmente se está pasando las de Caín, como muchos de los pobladores que hoy incluso movilizaron hasta Congreso y a Plaza de Mayo, también por el reclamo de la situación de la falta de obras hídricas. Vamos a ir al recreo que tenemos ahora de 4 minutos y luego seguimos aquí en Sembradores hasta las 19.
Uno, cinco, ocho, cero, radio, 26 de julio. Todas las voces, todas. Comienzo de espacio publicitario. Su sueño de la casa propia puede empezar en la cuna de la aviación sudamericana. Inmobiliaria Técnica y Comercial Vidal Hermanos. Tasaciones, alquileres y venta de propiedades. Nuestro nombre nos avala. Vidal Hermanos. Avenida Hipólito Yrigoyen, 18.397. Longchamp. Telefax 4297-3747. Visítenos. Su sueño está a punto de hacerse realidad. We'll be right back.
En Carnicería El Caracú nos volvimos locos. Mire qué precios para ayudar a su economía. Bife con lomo, cuadril, asado, paleta, nalga, vacío, bola de lomo, bifes angostos, roast beef, tapa de asado, entraña, bifes anchos, colita de cuadril, picada especial y bifes de costilla, todos los cortes a 59,99. Picada común 39,99. ¿No lo cree? Visítenos en Sarmiento Esquina Dabel en Longchamps y compruébelo usted mismo. Además, pollos, achuras, embutidos, huevos y carbón. Carnicería El Caracú, el amigo de su economía. Bicicletería Eduardito, todo un nombre y una larga trayectoria en reparación y venta de bicicletas. Eficacia, rapidez y economía son nuestras principales herramientas. Bicicletería Eduardito, calle 23, esquina 1, en el corazón de Guernica. Gran homenaje a Mario Altamirano en el Centro Tradicionalista El Volcador. Viernes 21 de noviembre a las 21 en Bernardo de Irigoyen 122 San Vicente. Actuarán el recitador criollo Mario Pérez. La música surera con Osvaldo Beran, Jerónimo Ferreiro y su violín. Carlos Caminante, Ana Huati y el broche de oro con la presentación de los Altamirano.
No sabes cuánta angustia, mujer, en mi pecho anida.
Cantina Precios Populares. Haga su reserva al 011-15-3285-2542. Veinte años informando con convicción y sin interrupción. Semanario Al Sur, líder en información regional. Búscanos todos los viernes en tu kiosco amigo y seguinos todos los días en www.semanarioalsur.com. Fortín Quilmes, domingo 16 de noviembre, 12 horas, en Videla y Otamendi Quilmes. Actuarán los manceros de Leocadio Torres, los chilcareños, Juan Manuel, José del Bono y Cacho Azófara, lanzando su CD Pa' qué más. En la animación y presentando su libro Folcloristas Argentinos, Marcos Ruiz Iriarte. Reservas 42-50-09-21 o 15-22-14-81-87. Entrada general 80 pesos. Socios y jubilados, 60 pesos. No se suspende por mal tiempo. Organizan Cacho Azófara y María Angélica.
Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo.
Representante en la región, Organización Echeverres, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte. www.estudioecheverres.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas.
Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta.
Escucha Sembradores de Viento.
Un programa de trabajadoras y trabajadores.
Escuchanos por aire
en Radio 26 de Julio,
AM 1580.
O por internet en www.radio26.com.ar.
Nosotros también te escuchamos al
4233-5560.
Escucha Sembradores de Viento.
Todos los jueves de 18 a 19 horas.
La voz de los trabajadores y las trabajadoras sin mediación.
Bueno, continuamos. Casi nos pisamos.
Sí, casi no, nos pisamos en serio. Me duelen los pies todavía del pisotón que me
dio. Pero si tengo pie chiquito. 44.
La semana pasada, el jueves pasado, acá en Sembradores de Vientos, habíamos pasado valga la redundancia, el juego de palabras y todo lo que se pueda decir. La primera parte del señor Sirigliano y compañía.
Un informe especial, hay que reconocer el trabajo de nuestro compañero que no está acá, que se quemó las pestañas dos días en la computadora ahí.
Él y la compañera Mariana.
Esa, muy bien, muy bien.
Por supuesto, el trabajo de ella fue superior.
Tal cual.
Pero bueno, a él lo tenemos acá y tengo que decir que lo de él también fue bueno.
Si no, se nos ofende. De mecha corta el compañero, es muy ofendidizo.
Bueno, quedaba. Esa fue la primera parte. Hoy vamos a escuchar la segunda parte de ese informe especial. Lo dividimos en dos para hacer más llevadero. Y bueno, vayamos escuchando la primera parte y después comentamos.
La vía trabajo argentino.
Los Sirigliano, una burguesía nacional.
En los 90, mientras los Sirigliano eran invitados a jugar a golf con Menem, obtuvieron, gracias a la formación de Cometrans, la concesión del servicio de subte como accionistas de Metrovía Sociedad Anónima desde 1994 hasta el 2000.
Por esos años es que también se habían quedado con la licitación de la fábrica militar General San Martín, predio e instalaciones que utilizaron para sus plantas industriales, emprendimiento ferroviario Sociedad Anónima ENFER, dedicado a la reparación y mantenimiento de la carrocería de trenes, y tecnología avanzada en transporte Sociedad Anónima TATSA, dedicada a la fabricación y refacción de colectivos y afines.
Pero a principios de este año la empresa presentó la quiebra de ENFER, dejando en la calle a más de 600 trabajadores. Desde ese momento, los trabajadores llevan adelante una lucha diaria para lograr que la firma sea estatizada, cuestión más que necesaria y lógica, si se tiene en cuenta lo fraudulento de la adquisición de fabricación militar. Además, exigen que se paguen sus sueldos.
Nosotros habíamos denunciado la quema y el ocultamiento relacionado con la tragedia de Once que intentaba hacer la empresa.
Ezequiel Peralta, delegado de ENFER.
La situación que estamos viviendo nosotros como trabajadores es una situación de persecución debido a que nosotros como trabajadores denunciamos a esta empresa, el grupo Sirigliano, por ser culpables de la tragedia de Once y por ser culpables del vaciamiento del sistema ferroviario, ¿no? ENFER, por sus características de lo geográfico, por la cercanía a la capital federal y por la capacidad de recursos que tiene, es la planta más grande que realiza fabricación y reparación de vagones hoy en día, que todavía la sigue teniendo el grupo Sirigliano. Lo que nosotros planteamos es que esta empresa no puede seguir en manos del grupo Sirigliano, porque entendemos que el grupo Sirigliano es cómplice del vaciamiento del sistema ferroviario durante toda esta época, de los 90 hasta la actualidad, y que hoy en día no tiene que seguir en manos de ellos, porque ya con todo lo que se robaron, la empresa tendría que ser parte del Estado. El Estado tendría que gestionarla, ¿no? Nosotros entendemos que tantos años de saqueo por parte del grupo Sirigliano ya no tendrían que ni hacerle un juicio, sino sacarle, expropiarle la fábrica al grupo Sirigliano, ¿no?
Si bien lograron ser mensualizados, aún llevan un mes y medio de atraso en el pago de los haberes.
Recordemos que el conflicto arranca hace dos años a partir de la tragedia de Once. Los trabajadores de ENFER y TATSA venían denunciando la corrupción y el vaciamiento de las empresas pertenecientes al grupo Sirigliano.
Soy Julián Radic, delegado de Emprendimiento Ferroviario, una fábrica metalúrgica que armamos los trenes de la línea 11 Moreno y el Mitre, dueño de Sirigliano. La patronal nos inicia un juicio por desafuero para descabezar a toda la comisión interna, que tiene una trayectoria de combate en la fábrica, se defienden los puestos de laburo, los salarios, hace bastante tiempo, y parecen venir de punta. Después del accidente de Once, la patronal, que son los Sirigliano, responsable, uno de los responsables de la tragedia, incinera papeles dentro del predio, documentos relacionados entre TVA y la fábrica. Nosotros denunciamos esta situación, calculamos que queda un poco de bronca de parte de la patronal y están viniendo por todo para barrer a la comisión interna y el cuerpo delegado. Así que bueno, estamos dando esa pelea. Creemos que es muy importante sostener el cuerpo delegado y sobre todo, bueno, difundir estos ataques que está haciendo la patronal y vamos a tratar de resistir lo máximo posible. Bien.
Bueno, estábamos escuchando la primera parte de este informe. Recordamos que lo que estamos hablando es de Cirigliano, uno de los empresarios, ahora está en la picota, pidió quiebra y vamos a ver qué pasa.
Sí, dos elementos. Uno es que es uno de los hijos del neoliberalismo en la Argentina.
Así es.
Es uno de los que seamos y que siguió con esa década tan funesta que tuvimos en los 90. Y después el otro tema es que es la contraparte, ¿no? Todo el proceso tan legítimo, todo el proceso organizativo que se dio en tanto en Enfer como Tatza, que para que los oyentes conozcan, si suben algún micro, algún colectivo de la 160 o la San Vicente, miran para cualquier lado y ahí enseguida van a encontrar el logo de Tatza, que son los carroceros de esos colectivos. Así que bueno, pero para tener en cuenta estas dos cosas, ¿no? Uno, el exponente del neoliberalismo, por otro lado, todo el proceso tan rico y tan legítimo de proceso organizativo, los laburantes en su lugar de trabajo.
Así es. Vamos a la segunda parte de este informe especial.
Pese a todo, el 22 de octubre de este año, los trabajadores de Enfer y Tatza y el Ministerio de Trabajo firmaron un acta acuerdo en el que se plantea
1. La incorporación de los trabajadores de Enfer Tatza a Ferrocarriles Argentinos y se garantizará a todos los beneficios de la antigüedad que tienen acumulada en esas empresas, tanto efectos laborales como previsionales.
2. Los trabajadores plantean la imperiosa necesidad de su ingreso en el encuadramiento convencional de la Unión Ferroviaria, lo que según dicen fue debidamente receptado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
3. Se procurará que los trabajadores sean asignados a tareas acordes con su especialidad y oficio.
4. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social prestará la colaboración necesaria para los trabajadores en disposición de acceder al beneficio previsional pertinente.
5. La revisación médica que serán sometidos los trabajadores tendrá por objeto, en caso necesario, adecuar la tarea asignada a sus condiciones psicofísicas y de ninguna manera implicará un obstáculo para su ingreso.
6. Tampoco se tendrán en cuenta para el ingreso la existencia de acciones penales derivadas de su actividad gremial y o política.
7. En un lapso de 10 días, a contar de la fecha, se conformará un acuerdo marco precisando los plazos y términos específicos de la incorporación de los trabajadores.
Pero sigamos haciendo historia.
Durante el menemismo, el crecimiento del Imperio Cirigliano fue abrumador. A lo largo de esa década, el Grupo Plaza fue adquiriendo consecutivamente. En el 93, el paquete accionario de la línea 143, la línea 141 y la empresa Mariano Moreno, Sociedad Anónima, línea 36. En el 94, ganaron las licitaciones de las líneas 140, 142 y 133. En 1998, sumaron la línea 124 y la línea 114. Compraron, además, el paquete accionario de la empresa de transportes Línea 104.
Pero en la década ganada, esto continuó. En 2003, nuevamente, empezaron a sumar empresas de transporte interurbano. Cuenta la leyenda del sector transportista cómo los siriguianos adquieren la empresa Plus Ultra. En septiembre del 2006, en Misiones, tras un accidente de ómnibus que dejó 11 muertos, el empresario cordobés Ricardo Lagos empezó a barajar la posibilidad de vender su línea de larga distancia Plus Ultra Mercobús intervenida después de la tragedia.
Se dice que en octubre Lagos habría recibido una llamada de la Secretaría de Transporte en la que le aconsejaban vender su empresa. Si bien el empresario dijo estar pensando qué hacer con la firma, el mensajero lo habría amenazado con quitarle los permisos para operar. Lagos habría dicho que ofertaría su compañía en el mercado, aunque la nueva respuesta habría sido determinante: vender la empresa o quedarse sin ella. A los pocos días, Lago vendió la línea en 28 millones de pesos a los sirigliano.
Actualmente, Grupo Plaza opera un total de 40 líneas urbanas, 20 en la ciudad de Buenos Aires, 12 en la ciudad de Bahía Blanca y 8 líneas en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.
Estos favores no son dádivas gratuitas del gobierno. No hay que olvidar que en 2003 Aníbal Fernández, quien por esos años era ministro de Producción, agradeció los aportes de campaña de transportistas al proyecto de Kirchner presidente. El encargado de la colecta fue Claudio Sirigliano.
Por otra parte, fueron los Sirigliano quienes, por pedido del gobierno, durante 6 meses debieron pagar los sueldos de la desaparecida aerolíneas Southwest, compañía que daba pérdidas y no era suya.
Para el Grupo Plaza, el negocio es redondo. Por un lado, reciben subsidios por el transporte de pasajeros.
Y por otra parte, hasta no hace mucho tiempo, recibían subsidios para reparar o construir unidades nuevas y contratarse a sí mismo luego de otorgada la licitación.
Escuchábamos el informe especial. Vamos a ir ahora a una breve pausa y enseguida volvemos con más Sembradores de Vientos, con algunas breves y alguna invitación para el día de mañana de un plenario de trabajadores que se va a realizar en Lomas de Zamora. Vamos a un refresco musical. Bueno, vamos a entrar entonces al último bloque. En el día de mañana se va a realizar a las 17:30 en la escuela media 7 o primaria número 1, como prefiera el oyente, frente a la Plaza de Lomas, entre Irigoyen y Manuel Castro. Un plenario de trabajadores. Y resalto esto porque es una forma diferente de una búsqueda de unidad. En días pasados hubo acá un encuentro en la zona de Lomas también, de las seccionales de la CGT, que responden tanto a la línea de Moyano como la de Caló, para buscar también puntos de encuentro y ir avanzando, como decía Viviani, que parece que Viviani lo patea para el año que viene, la unidad de la CGT. En este caso, la CTA de Lomas de Zamora, que no responde a ninguna de las centrales nacionales, tiene línea independiente tanto de Yasky como de Micheli, llama a un plenario, justamente llamando, valga la redundancia, hoy estoy muy redundante,
es el calor,
sí, aunque acá hay aire acondicionado,
que no está André para ponerte los puntos,
no se justifica nada, estoy hablando mal. Se está buscando la unidad de los trabajadores y se hace este llamamiento a la base, o sea, a los laburantes, que es la mejor forma de construir la unidad. En ese sentido, nosotros, aprovechando que estábamos en la movida que se hizo hoy frente a la municipalidad por la escuela pública, la salud pública y obras hídricas, y además pidiendo el reconocimiento de la junta interna del Hospital Allende, que es de ATE y hasta hoy no la reconocían, y aparentemente con la conversación que hubo hoy con el intendente va a haber un reconocimiento en breve, y no sé si llamar resarcimiento, indemnización o recomposición de las cosas perdidas por la gente que ha sufrido las inundaciones. En esa movida, Marcelo Brizuela nos respondía en una entrevista que le hicimos. Él es el secretario de prensa de la CTA de Lomas, justamente el porqué del plenario del día de mañana. Escuchémoslo.
Mañana se va a realizar un plenario de trabajadores de acá de Loma de Zamora. Comentanos por qué se hace la convocatoria.
Bueno, ¿qué tal? Bueno, la convocatoria de mañana es un plenario de trabajadores que va a ser un muy importante de reflexión y de organización de todos los trabajadores del distrito, digamos, para poder capitalizar todo un año de lucha en donde hemos sostenido una campaña en contra, digamos, de las prioridades que este gobierno determina, digamos, tanto en la esfera nacional, provincial, como a nivel local, municipal, que siempre priorizan los intereses de los grandes, de los poderosos, de los grandes empresarios, y no la salud, la educación y los derechos de nuestros pibes, y no las obras hídricas que son tan necesarias en este distrito como en otros distritos de la provincia de Buenos Aires. El plenario de trabajadores de la CTA tiene como perspectiva profundizar la lucha, porque este año ha sido el año de la huelga docente, el año de los paros generales, en donde el 10 de abril, el 27, 28 de agosto y el próximo 20 de noviembre la clase obrera va diciendo presente en el centro de la escena política y va proponiendo una perspectiva de enfrentar este doble discurso de los gobiernos, de decir que se habla de inclusión, de década ganada, pero en realidad solamente un ingenuo no podría ver que los representantes de este gobierno, como Insaurralde, por más saltimbanking que sean, que se van saltando para el lado de Massa, Massa mismo era un integrante de este gobierno, Felipe Solá, están todos ensuciados en el mismo lodo, propone como salida que votemos en el 2015, pero no llegamos al 2015, porque los salarios están deprimidos, porque las condiciones de trabajo son de extrema precarización y las condiciones de vida son de extrema precarización.
¿Cuál es la perspectiva que le ves en adelante a este plenario?
Bueno, este primer plenario de trabajadores debe plantearse como desafío la unidad de toda la clase trabajadora en todas sus vertientes, desocupados, jubilados, el movimiento de trabajadores que pelea por las obras hídricas que está organizado en asamblea, pero también los trabajadores en la industria que están luchando contra los despidos y suspensiones. Tal es así que acá en la zona sur tenemos los despedidos en Cresta Roja, más al otro extremo en Avellaneda tenemos los petroleros de la Shell, de Dock Sud, los compañeros de Calza, los metalúrgicos, en todas las industrias, en la industria de la carne se está produciendo por goteo o mediante shock, despidos, suspensiones, se está atacando al activismo, por eso el desafío de la CTA Loma de Zamora es unificarse con la CTA de Almirante Brown. El próximo plenario tiene que ser en conjunto con la CTA de Almirante Brown y con otros agrupamientos de trabajadores que se propongan enfrentar, sin importar el almanaque, sin importar el receso escolar de enero, sin importar lo que está planteando la dirigencia gremial burocrática, la de Yasky, la de Baradel, la de Moyano, la de Caló, que lloran y sangran por la herida sobre fin de año pidiendo un aumento. Ahora piden un bono de fin de año, pero la verdad que nos acostaron las paritarias de marzo. La CTA de Loma de Zamora no dejó de luchar junto con ATE, con todas las organizaciones que están en los hospitales, en las escuelas, por la salud, la educación y las obras hídricas, junto con los vecinos, junto con los usuarios de los servicios públicos, junto con los papás que son víctimas de un sistema penal juvenil, en donde el propio Insaurralde hizo la campaña electoral anterior, en el proceso del 2013, pidiendo la baja edad de imputabilidad. ¿A ustedes les parece, con los delincuentes de guante blanco que tenemos en todas las instituciones del Estado, quieren meter preso a los pibes de 14 años sin ningún tipo de programa de reinserción social, sin ningún tipo de programa de ayuda a jóvenes que les robaron la infancia? Porque tenemos pibes con plomo en sangre, tenemos pibes en las casas de abrigo que han sufrido todo tipo de abuso y abandono por parte del Estado. Y la única propuesta del Estado es, para este presupuesto 2015, 25.000 policías nuevos, 15.000 para las comunales y 10.000 policías más, 2.500 penitenciarios nuevos. ¿Y sabe cuántos trabajadores para la promoción de derechos de la niñez? 200 trabajadores.
Gracias.
Bueno, escuchábamos a Marcelo Brizuela, de ese secretario de prensa de la CTA de Lomas, y a continuación vamos a escuchar a Norberto Señor, que es integrante de ATESUR y en este caso miembro, como miembro de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. También le preguntábamos sobre el plenario que se va a realizar mañana.
Bueno, desde nuestra corriente hemos venido promoviendo, impulsando insistentemente de que habría la necesidad de la clase trabajadora, así como se expresa en esta movilización de hoy, donde hay tanta unidad por abajo y tanto reclamo en común porque es parte de la misma lucha, que los trabajadores que hoy necesitamos como el agua, un bono de fin de año, reapertura de paritaria, salarios dignos, estabilidad laboral, parar la mano a los despidos, las suspensiones, que más allá de cualquier diferencia política, teníamos que hacer convocatorias amplias, generalizadas al conjunto de los trabajadores, y que en todo caso el papel de haber recuperado esta CTA de Lomas, como la de Brown, y como hace años en Bahía Blanca nuestros compañeros, el papel central era jugar ese papel de unificar a la clase trabajadora, al conjunto de sus reclamos y a sus luchas. Tenemos en perspectiva una jornada de lucha de CTA para el 20, y bueno, esa jornada nos brinda la posibilidad de intentar producir una irrupción de la clase trabajadora, porque en definitiva nuestra clase trabajadora, nosotros los laburantes, necesitamos ya soluciones para todo. Por supuesto que desde Rompiendo Cadenas somos conscientes que es inseparable esa lucha por abrir una perspectiva política donde los trabajadores acumulemos fuerza y estemos en capacidad de ir sumando esa fuerza en la lucha por disputar el poder, porque el poder real en el país lo tienen los mismos grupos económicos transnacionales, los sectores más concentrados, que lo detentan desde la dictadura en adelante.
Este paro es convocado por la CTA de Micheli, la CTA autónoma. ¿Cuál es la respuesta que se está viviendo acá en Lomas? ¿Cuál es la perspectiva de que se va a ver en ese paro del 20?
Bueno, ustedes saben que la CTA Micheli ha atado el devenir de sus medidas de lucha, no precisamente a generar un proceso asambleario de plenarios por abajo, sino a diferentes movidas del tablero político por arriba. Frente a eso, nuestra CTA, como lo hace nuestra corriente y quienes están aliados con nosotros en esta dirección de la CTA, nos planteamos una independencia política de esos enemigos de los trabajadores o de otros que, sin serlo, pretenden desviar el camino de los intereses de los laburantes. En Loma de Zamora, esta misma gran movilización de hoy nos muestra que evidentemente estamos encaminados a un proceso que es capaz justamente de hacer lo que la CTA a nivel nacional y provincial no hace, aunque a veces declara. La jornada del 20 tiene más perspectiva en la medida que sea tomada en sus manos por los compañeros luchadores independientes, tiene más perspectiva en la medida que empalme con conflictos reales, con la movilización real. Necesitamos hoy poner toda la energía en la unidad de los trabajadores y en enfrentar de plano los ataques de las grandes empresas, del gobierno y de los gobiernos, y de todo el recambio que están intentando generar, que en definitiva tiene un título grande para su política: ajuste. Y de la mano del ajuste, los Berni con Cristina o los represores de mañana con Massa, con Scioli o con cualquiera de estos grandes representantes de la política nacional y de los intereses empresarios, es el camino.
Opiniones de trabajadores de acá de la zona sur, del Gran Buenos Aires, miembros de la CTA y de Lomas de Zamora y de ATE Sur, también de Lomas de Zamora. Y se nos terminó el programa, así que nos vamos despidiendo. Nos veremos el jueves que viene, ya el trío completo, el trío Los Panchos. No sé si...
Bueno, venís decayendo los chistes malos tuyos.
Ubicás la edad.
Mejor vayamos, despidámonos, saludemos a los oyentes y nos vamos.
Hasta el jueves que viene aquí en Sembradores de Viento AM 1580.
Ay, no saludamos a la operadora.
Y a la operadora.
Qué maleducado que somos.
Sin la operadora este programa no funciona.
Yo lo tenía anotado preguntarle el nombre de...
Gabriela. Gabriela. Gracias, Gabriela. Hasta el jueves entonces.
Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta.
Escucha Sembradores de Viento.
Un programa de trabajadoras y trabajadores.
Escuchanos por aire
en Radio 26 de Julio.
AM 1580.
O por internet en www.radio26.com.ar.
Nosotros también te escuchamos al
4233-5560.
Escucha Sembradores de Vientos
todos los jueves de 18 a 19 horas.
La voz de los trabajadores y las trabajadoras sin mediación.
Apenas aprendiste peor. 1580 Radio 26 de Julio.